se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios. ¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos a este programa Zapata y su legado, aquí en compañía de José Martínez Cruz. Bienvenido, José.
Hola, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos.
De la Comisión Independiente de Derechos Humanos, y también damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Ortega Maldonado. Doctor, bienvenido.
¿Qué tal? Hola, aquí sumando derechos, restando desigualdades, con
así
mucho gusto,
es.
Aquí estamos.
Así es, y bueno, pues mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena del Puyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. El día de hoy en este programa de Zapata y su legado tenemos un tema súper importante, que es el tema de cuáles son las diferencias, o quién es Villa, quién es Zapata y quién es Francisco y Madero. Es decir, quiénes fueron estos grandes personajes. Muchas y muchos de ustedes los han escuchado, han visto inclusive en algún momento sus imágenes icónicas que han trascendido, que se han hecho pinturas, esculturas, monumentos. Pero ¿quiénes fueron estos grandes personajes? ¿Cuál es el legado que nos deja no solamente el zapatismo, sino todo esta revolución que se hizo para que hoy tengamos varios derechos, sobre todo a la tierra, a la libertad, a la justicia? Y empezamos un poquito por precisamente quiénes fueron ellos, porque en sus orígenes es donde vamos a encontrar ciertamente coincidencias, pero ciertamente se van a marcar esas diferencias. Ya en programas pasados, si recuerdan, hablábamos de Zapata. Zapata nació aquí en Anenecuico, Morelos, hijo de campesinos, pero que rápidamente fue charro, fue lo que hoy se llamarían pequeños empresarios, ¿no? Que tenían su propia forma de subsistir, alejados un poco de la hacienda, sí trabajando con las y los hacendados, pero no dependiendo económicamente profundamente de ellos. Tenían una visión, sí, profundamente agrarista del campo. Es indígena, su familia indígena, el indígena más reconocido del estado de Morelos. Por el otro lado tenemos a Villa. Villa, hay un mito entre su origen.
Bueno, sí, muchos mitos. Diría.
Muchos mitos, pero en torno a su origen sabemos que es de Durango, ¿no? Doroteo Arango, que todavía por ahí dicen que sí, que si no se llamaba así, que si también fue algo inventado. Pero bueno, en Durango, más al norte de México, vayan al mapa, chequen dónde está Durango. De acuerdo a uno de los mitos o historiadores, nos refieren que allá viene, que también de familias humildes, que se quedó a corta edad también huérfano, que estuvo luchando y sobreviviendo. Entonces también ahí cuenta la leyenda que él solo se reinventó. El día después contó su propia historia y dijo, este fui yo, y que muchos historiadores no han encontrado si fue verdad o no fue verdad, pero ahí está un poco la leyenda. Ahorita un poco el doctor nos va a decir, o vamos a hablar con José y con el doctor un poco más de ellos. Y el otra diferencia es Francisco y Madero. Francisco y Madero nace todavía más al norte, en Parras de la Fuente, Coahuila. Saludos allá a Parras, conocemos a gente por allá. Entonces, de familia hacendada, tenían haciendas. Hoy en día todavía hay una gran hacienda vinícola, vinivinícola o algo así se le llama. Todavía grandes productores de vino de aquella zona. Y eso es lo que marca profundamente la diferencia,
sí, por supuesto,
¿no?
Claro.
Esas
claro,
visiones de origen que nos va a dar después unas visiones de lucha y de por qué hicieron lo que hicieron. Pero a ver, doctor, cuéntenos un poquito.
Sí, efectivamente, para mí, Francisco Villa, así conocido, porque su nombre real era eso, Doroteo Arango, pues él es el showman de la revolución, y lo digo porque incluso él mismo buscaba los medios de comunicación, lo contrataban para hacer películas, o sea, le encantaba el tema, ¿no?
Más bien él contrató a directores para que hicieran películas de él.
Así es, efectivamente, por eso le digo que es el showman, el hombre espectáculo ahí. Y ciertamente pues hay varios mitos, hace muy pobre, de familia muy humilde, pues que a su hermana la violó el hacendado y que por eso se fue a a refugiar ahí en las montañas y que se hizo bandido también. Eso es un mito. Bueno, vamos, o sea, a lo mejor sí fue realidad. Lo que es que no se sabe a ciencia cierta si eso fue así o no. Lo que sí es que, como yo comentaba con mis colegas, pues seguramente no fue una moneda de oro, tampoco fue un angelito, ¿no? En aquel entonces, pues la gente era brava, pues además habría que defenderse porque no era...
Eran, ¿no?, tiempos difíciles.
Sí, muy difíciles, efectivamente. Entonces, pues la gente andaba armado, o sea, eso era muy común. En aquellos años también, pues legalmente, pues estaba permitido, o sea, estar armado. Hoy ya no se puede porque está prohibido, pero en aquel entonces todo el mundo andaba armado, entonces pues sí eran tiempos muy difíciles y no cabe duda que... Francisco Villa, pues Pancho Villa, pues era también parte del medio y era gente brava también, ¿no? Indudablemente. Entonces, sus orígenes están por ahí, en el norte del país. Se cuece o se cocían, pues igual que ahora, tal vez, un medio diferente al que tenemos aquí en el centro del país, en el sur del país, las zonas más agrarias. Allá también, pero pues ahí también hay minas, ahí había fábricas. Es una, digamos, una situación diferente. De hecho,
muy,
empezó
muy pegados a Estados Unidos. Unidos.
La influencia norteamericana pues era, por supuesto, muy fuerte, ¿no? En la propiedad privada también se defiende más que la propiedad social aquí. En fin, son visiones diferentes. Villa tiene esa visión, por supuesto, y es lo que al final él defiende en la revolución, ¿no? Eso es muy claro.
Bueno, yo creo que sí es muy importante que en efecto veamos los orígenes, también tanto personales como sociales, es decir, a quiénes representaban en última instancia.
Así es,
¿no?
Efectivamente.
Es decir, de alguna manera el hecho de que no siempre, como señala Paloma, infancia es destino, es decir, pero marca de alguna manera una identidad. En el caso de Zapata, que está directamente ligado a las comunidades agrarias, indígenas de Morelos y de toda la región, como lo hemos comentado, de Puebla, de Tlaxcala, centro-sur del país, pues evidentemente que tiene una identidad con ese tipo de funcionamiento colectivo. En el caso del norte, como lo ha señalado el doctor, pues tienen características distintas por el proceso de desarrollo diferente.
Económico
distinto. Es decir, en el norte hay una mayor industrialización, tanto por las grandes empresas mineras, como por la propia campo, en donde empiezan, como eran grandes haciendas, tenían un proceso de proletarización mayor. Por lo tanto, Villa... En términos, digamos, de clase, aparecía más como ligado al proletariado rural que en el caso concreto de Zapata, que aparecía más ligado a las comunidades indígenas, campesinas. Y en el caso de Madero, pues aparecía más evidentemente ligado al sector capitalista, burgués, hacendado, como lo señalas, Paloma, en efecto, de más que busca cambios, pero no sociales, busca cambios políticos.
Así es.
Ahora,
efectivamente,
hay una cuestión que me parece que es muy importante para ubicar por qué estas diferencias va a llevar a confrontaciones posteriores con el caso del maderismo y a coincidencias entre el villismo y el zapatismo. Uh-huh. Menciono específicamente, ya lo abordamos en ocasiones anteriores, pero una de ellas tenía que ver precisamente con el enfrentamiento que hasta anecdóticamente se da entre Zapata y Madero, cuando le dice Madero a Zapata, pues que entregue las armas, que es momento de la reconciliación, que es momento de resolver ya una vez que pasó la destitución de
Porfirio Díaz.
Porfirio,
¿no?,
Díaz. Entonces, ¿y qué le dice Zapata? Dice, a ver, señor Madero, o sea, si a mí me roban mi reloj, tengo derecho a que me lo regresen. Dice, sí, no solamente a que se lo regresen, sino hasta que le paguen una indemnización. Exactamente. ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahorita? Simplemente cambiaron unos en términos políticos, pero en términos sociales, claro, ¿y dónde está la tierra? ¿Y dónde está lo que nos va a beneficiar a nosotros? Esa coincidencia, esa diferencia entre Zapata y Madero, también de alguna manera es lo que lleva a la coincidencia entre Zapata y Villa,
por supuesto.
Claro, porque ellos buscaban esta parte social, ¿no? Precisamente una transformación de su realidad, de la realidad de sus comunidades, tanto en el norte como en el sur. Lo que se veía era una esclavitud, de las poblaciones, sean indígenas o no, pero había una profunda esclavitud, ya sea en la hacienda, que normalmente las haciendas estaban en el norte y en el sur, también en la producción, los que trabajaron en el tren, todo era una profunda esclavitud. Había llegado a un límite, a un decir ya basta y hay que unirnos para transformar esa realidad. Esa coincidencia entre la visión del norte y el sur reflejada precisamente por Pancho Villa y por Emiliano Zapata se vio fortificada frente a otra visión, no diría yo una diferente postura política, porque el señor Madero era la postura política igual que Díaz, se quedó demostrado hoy a la historia, podemos decir, era una misma posición, no había un cambio de visión política. El cambio de visión política la traía Villa y Zapata. Ellos querían esa transformación política. ¿Qué quiere decir una transformación política? En todos los escenarios económico, social, histórico inclusive, ¿no? Esa transformación la querían ellos dos. Esas eran las coincidencias. Y cuando vemos por qué Madero nunca quiso asumir las demandas de Villa por la tierra, digo por Zapata, por la tierra, que después Villa también se suma y dice, nosotros coincidimos profundamente con Zapata en eso, en la tierra, ¿no? Pan y justicia, tierra y libertad. ¿Por qué Francisco y Madero nunca quiso? Porque él era hacendado. Porque dicen, les vamos a quitar la tierra a los hacendados. Ay, no, ahí sí ya no. Y entonces nunca quiso escuchar. ¿Por qué? Porque ellos hasta la fecha siguen siendo hacendados. Hasta la fecha su familia sigue usurpando tierras de por allá de unas comunidades, no digo los nombres, pero del norte de México, ahí de Coahuila, muy cerquita Parras de la Fuente. Y por tanto, si no quiso en su momento hacerlo, hoy en día su familia tampoco. Esa división profunda hizo que después Zapata enarbolara, afirmara, y esa frase célebre, que no tenga miedo, pase a firmar, el famosísimo Plan de Ayala, que también aquí lo estuvimos hablando. Por eso esas diferencias entre Zapata, Villa contra Madero, por no querer dar la tierra una vez que ellos logran que se fuera finalmente Porfirio Díaz, vimos, y ya lo decíamos en otros programas, que el verdadero enemigo no era Porfirio Díaz, eran quienes estaban atrás de Porfirio Díaz, quienes se ocultaban tras esa forma de gobernar en ese momento, y que eran toda la clase económica, toda esa clase industrial que estaba sojuzgando. Y bueno, pues con esto nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en este interesante programa de Zapata y su legado. Bienvenidas y bienvenidos todos a este programa Zapata y su legado. Estamos aquí hablando, conversando sobre las diferencias que hubo y que siguen habiendo entre Zapata, Villa y Madero. Precisamente estábamos recordando los orígenes, de cuáles fueron los orígenes de Zapata, donde nació obviamente en el estado de Morelos, en Anenecuilco, pero prácticamente todo el estado de Morelos es de Zapata, y Zapata es nuestro. En el norte, en Durango, nació Pancho Villa, y en Parras de la Fuente, en Coahuila, nace Francisco y Madero. Entonces, de un origen, Francisco y Madero, de hacienda, de hacendados, cuyas familias todavía siguen teniendo haciendas. Pancho Villa hablando sobre esa infancia, de una infancia muy humilde, pero también ligada a ver ofensas de parte de los hacendados, el tratar de luchar, escaparse de esos hacendados, de ser prófugo de la justicia por querer hacer justicia. Y por acá Zapata, indígena, campesino, agrarista, amador de caballos, y muy relacionado sí a las haciendas, pero desde un punto de vista diferente. Trabajaba para, pero no subsistía únicamente de eso. Veía esas enormes diferencias. Ya empezamos a hablar hace unos minutos de las coincidencias entre Villa y Zapata, y esas diferencias que se hubo una vez que se logró ganar, digamos, que se saliera del poder Porfirio Díaz con Francisco y Madero. Empezaron a ver ahí las diferencias, ¿no? Porque cuando estamos todos contra algo, pues nos unimos. Pero cuando ya se trata de gobernar, de ver lo que el tipo de de país que queremos, es ahí donde se vieron las diferencias notablemente.
Claro, claro. Bueno, yo diría incluso antes, decía, como se ha comentado así aquí entre nosotros, pues ya tienes una visión desde que en el medio que te desarrollas ya tienes una visión diferente, y creo que llegaron los tres con visiones diferentes a la revolución, con un solo ideal, por supuesto, cambiar las cosas. Había un hartazgo social y cada uno de ellos veía ese hartazgo social o las soluciones a ese hartazgo social de forma diferente. Por ejemplo, lo ha dicho José, pues Madero pues quería un cambio político nada más, es decir, quitar a Porfirio Díaz, porque su lema, su bandera, no reelección, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección, y pues era el ideal más importante. Entonces cuando...
Pero no un cambio con Porfirio político, Díaz, sino de personaje, ¿no? Nada
sí, por eso,
más
por eso,
de
decir, cuando se va Porfirio Díaz,
me pongo a mí, ¿no? Y me
cuando,
pongo a
cuando
mí.
Cuando se va Porfirio Díaz, pues para él, o sea, ya se acabó la revolución, ¿no? Pero claro, pues entonces Villa
Zapata... Claro, porque
Zapata,
él ya estaba en el poder.
Villa Zapata, claro, dicen, oye, ¿qué pasó? No, pues ¿qué pasó? O sea, aquí no hay ningún cambio. Entonces ahí se notan las diferencias entre Villa Zapata y Madero. Madero solamente un cambio político, es decir, ahora sí vamos a empezar a construir un nuevo país, ya que se fue Porfirio Díaz, ya vamos a tener una religión, oye, pero falta todo el cambio social, o sea, para eso, nosotros nos levantamos por eso, y estábamos contigo por eso, porque esperábamos un cambio social, y bueno, pues como bien lo has dicho, Paloma, pues Francisco Madera como que no entendió ese tema, o sea, no, nunca llegó
no
a entenderlo.
No quiso entender, porque no sí, le convenía entenderlo.
Además porque sí, por supuesto, no solamente representaba a la clase alta del país, sino además los intereses políticos, que un cambio tan profundo, no estaba preparado Francisco Madero para eso, ¿no? O sea, no estaba preparado mental, ni moral, ni psicológico, o sea, no era lo que esperaba, ¿no? Entonces, pues él pedía que se acabara la revolución, o sea, decir, ya logramos lo que queremos, ahora hay que platicar, no, espérame, o sea, ¿por qué? Para que sentarnos y vuelvan otros, o como bien lo has dicho, otros diferentes a los de a Porfirio Díaz, no, o sea, queremos un cambio sustantivo, y esa fue una diferencia radical entre Villa, Zapata y Madero.
Y yo creo que es muy importante que ahora reflexionando sobre todo el legado de Zapata, también el legado de Villa en este caso concreto, ¿qué significa para los pueblos interpretar la realidad a la luz de uno? La dinámica de la composición social, del programa, de las alianzas y de los objetivos que tenían, por ejemplo. Es decir, todos esos aspectos, ¿puede uno encontrarlos, las coincidencias? Bueno, por supuesto, ya lo señalaba usted en la ocasión anterior, en la Convención de Aguascalientes, porque en última instancia es lo que refleja la coincidencia de los ejércitos del norte y del sur, precisamente para unir fuerzas militares que transformen socialmente y que den una nueva constitución. Uno. Dos, el aspecto militar ciertamente tiene diferencias y hemos buscado las referencias de cuántos integraban la división del norte, que algunos historiadores como Katz han considerado que es el ejército numéricamente más grande que ha habido de campesinos en toda América Latina. Pero efectivamente, como Zapata, el zapatismo aglutinaba a poblaciones enteras,
claro.
Entonces obviamente que no se puede equiparar simplemente cuál era el poder de fuego que tenían. Claro, como en el norte se desplazaban con ferrocarriles y se desplazaban con...
A caballo.
Con cañones y todo esto, y metralletas, sí, claro. Y toda una serie de armamento que ya posteriormente en la Guerra Mundial pues ya se utilizarían. ¿Qué ocurre en términos políticos? Ahí nada más quisiera señalar dos cuestiones. Una, que logran recuperar lo profundo del sentido agrario, como lo hemos señalado, del contenido social. Y en ese sentido, tanto la comuna de Morelos como el gobierno que va a instaurar Villa en el norte tienen de las mismas coincidencias. Tan es así que, por ejemplo, aquí promueven mucho, además de la tierra, por supuesto ya lo hemos abordado, promueven la educación.
Así es.
Los
así
decretos
es, así es, así
sobre es. La educación en Morelos o la educación en el norte del país son impresionantes
en cuanto
a avances. Otro, los aspectos cooperativos.
Así es.
De hecho, Villa es uno de los grandes promotores de las grandes cooperativas.
Claro, por supuesto, es que siempre se le ha tachado de gente ignorante, pero tenía una visión pues increíblemente buena. O sea, él fue de los primeros que promovió la educación, ¿no? promovió el cooperativismo, claro, por supuesto, y eso es muy loable en gente que pues no tenía estudios, ¿no? Formales no tenía estudios, pero tenía muy claro que la única forma de sacar adelante el país era con una buena educación para todos.
Y es,
¿no?,
que tenían una conciencia social así muy es, profunda, gente sumamente observadora, personajes que les tocó vivir una realidad, un tiempo de cambio, de transformación, donde ellos serían los protagonistas, ellos y las poblaciones que le siguieron a ellos, porque obviamente, como dice José, no iban solos, eran multitudes, cientos de miles de personas, como dice aquí, cientos de miles de hermanos, como nos dice la introducción, efectivamente eran quienes acompañaban a estos grandes líderes sociales. De allá viene el caudillismo, ¿no? El famoso caudillismo, esos personajes icónicos. No solamente ellos aglutinaron a otros cientos de generales que aglutinaban a otros cientos o miles de gentes que le seguían. Entonces era una profunda conciencia social, una observación, una escucha participativa de ver las necesidades que había precisamente en sus comunidades y ver esa transformación social. Obviamente, si tú vienes de una realidad donde tú o tu familia o tus gentes allegados ha visto la opresión, ha visto la miseria, ha visto la esclavitud, claro que vas a querer cambiar esa realidad. Si tú vienes de la opulencia, tu familia es de la opulencia, pues no vas a querer cambiar esa realidad, ¿verdad? Porque tú estás bien. En cambio, los otros sí quieren una profunda transformación. Entonces, lo que vemos es que al principio todo se aglutinaba a un enemigo común, de decir, fuera Porfirio Díaz, ¿no? Ahí vemos que el problema no era Porfirio Díaz, era la manera en cómo se estaba conduciendo a un país que no quería ver esas desigualdades profundas en la población. Cuando llega Francisco y Madero, después de la revolución armada, de estos ejércitos que logran triunfar, pues resulta que no se da este cambio social porque no había un cambio político. La política seguía siendo igual. No hubo ese cambio que esperaban. ¿Qué siguió? Pues siguieron levantándose en armas. Hasta que hubo aquí afortunadamente en Morelos y en el sur, inmediatamente que se levantó Zapata hubo el reparto de tierras, ¿no? De las haciendas se empezaron a repartir y después se pudo hacer, años después, ya esa profunda transformación. Pero también lo que decíamos es que esas coincidencias entre Villa y Zapata no eran casualidad, sino que se conocieron sus gentes. Gente, Villa conoció, ya decíamos, en Lecumberri, en el Palacio Negro de Lecumberri, conoció a gente de Zapata.
¿Sí?
Y donde empezó a ver esa comunicación profunda, donde vio sus planteamientos filosóficos, históricos, del zapatismo, del reparto agrario. Y tiempo después ellos se seguían comunicando a través de cartas. Cuando entran a la Ciudad de México, esa famosa foto de que entran los dos grandes ejércitos, el Ejército Libertador del Sur de Zapata y la División del Norte de Francisco Villa, de Pancho Villa, que entra, esa foto es icónica, pues no es casualidad. Le escribe Villa a Zapata, le dice, oye, sería importante que entráramos los dos juntos, ¿no? Primero se reúnen en Xochimilco, luego sería importante que entremos los dos juntos para que vean que estamos unidos y que juntos vamos a transformar, que tenemos una misma visión, que tenemos más coincidencias que diferencias. Y es que ellos, después de escribirse, se juntan, tienen una reunión y entran a la ciudad, ¿no? Entran a la ciudad y es donde se ve, y es así, esas relaciones después que se ven en las asambleas, que se ven en las asambleas, en las grandes convenciones, esa visión de que no decide una persona, sino en conjunto se toma la decisión. Eso es importante porque eso es una visión, una identidad profunda de comunidades indígenas, tanto del norte como en el sur, que se dicen, se toman acuerdos. No viene una imposición de una persona, acuerdos. Eso tampoco la gente que estaba, digamos, en la parte de arriba de la política mexicana de eso entonces nunca quiso entender tampoco. Y por supuesto que eso llevó y hoy marca profundamente cómo ha pasado a la historia Villa, cómo ha pasado a la historia, que a Villa no le ha hecho justicia a la historia o no sabemos, cómo ha pasado a la historia Francisco y Madero, que todavía lo siguen cuidando mucho la gente historiadora, que no dicen que el plan de Ayala fue contra Francisco y Madero, ¿no? ¿Y cómo ha pasado la historia Emiliano Zapata? Creo que ahí sí, la historia sí ha sido justa con Zapata. Creo que de los tres, quienes ha escrito más es de Zapata, pero estos personajes indudablemente ya son marco, referencia no solo para México y para el mundo.
Y yo creo que es muy importante que, en efecto, una de las cuestiones que se reivindican de la profundidad de la alianza entre Villa y Zapata es precisamente que lograron destruir a la clase dominante que estaba previamente y sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo. Es verdad que después va a haber otro proceso de reconstitución de la burguesía capitalista, etcétera, pero en el momento de la ruptura logran cristalizarlo en ideales de gobierno de la comuna de Morelos particularmente y en el gobierno en el norte del país con Villa. Entonces me parece que sacar esa conclusión es muy importante a la luz de que una transformación, si se quiere ser profunda, tiene que ir a la raíz del sistema económico, claro, político y social.
Y por supuesto, esta lucha política, social, económica de los zapatistas y villistas, pues precisamente dio como resultado la Constitución de 1917, una constitución eminentemente social.
Claro. Y bueno, pues con eso nos despedimos y síganos nuevamente en Zapata y su legado. Hasta pronto.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.
Bonita,